La Ventana, con Roberto Sánchez.
Eduardo Casas. Policía en Red.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es nuestro policía en red, policía especializado en delitos tecnológicos, autor, ya lo conocen, del libro La Red Oscura. Bueno, vamos a 1983. 1983 es el año en el que John Badham dirige la película Juegos de Guerra, en la que Matthew Broderick hacía, no sé si la han visto o la recuerdan, hacía de un hacker adolescente que se infiltra en la red de defensa nuclear de Estados Unidos y que incluso está a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial.
La UOPR se pasa todo el tiempo pensando en la Tercera Guerra Mundial. 24 horas al día, 365 días al año, juega una serie interminable de juegos de guerra utilizando toda la información disponible sobre el estado del mundo. La UOPR ya ha combatido en la Tercera Guerra Mundial como un juego una y otra vez.
Bueno, pues como profetizaba esta película, la guerra de nuestro tiempo no se libra solo en el campo de batalla. Algunos dirían que ya dentro de nada nunca se librará en el campo de batalla, en el terreno que conocemos como tal. En una era en la que dependemos por completo de la tecnología, el mundo cibernético es el nuevo terreno de juego, en el que los distintos actores intentan no quedarse atrás y que, como escuchábamos en este caso, la UOPR, pues se ponen a prueba continuamente. Estados Unidos, Rusia, China invierten, eso es evidente, invierten en inteligencia, en tecnología, y sus ejércitos cibernéticos, en este caso, trabajan para blindar sus infraestructuras, tanto civiles como militares, ante posibles ataques. Bueno, es el mundo virtual como una extensión del mundo real, también es un lugar para simulacros, espionaje, asedio informático, para pequeños ataques en los que las potencias o sus tapaderas ponen a prueba a sus enemigos, y para algunos estamos siendo testigos, casi sin saberlo, de una ciberguerra fría. Bueno, vamos a ver qué hay de verdad y de ficción en todo eso. Hoy Emilio Casas, nuestro policía en red, nos viene a hablar de ciberguerra, de las diferencias con los ciberataques, con el ciberterrorismo. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Por el delimitar, en este caso, los campos, pero semánticos. El concepto no es muy, muy cerrado ese de ciberguerra, ¿no, Eduardo?
No está contemplado. De hecho, la Convención de Ginebra no tiene una definición de lo que es ciberguerra, y eso da una serie de problemas, porque no limita el ataque a las infraestructuras críticas. Como no está definido, no hay nada que impida que un Estado realice un ataque sobre los hospitales del contrario, por ejemplo.
Uh-huh. Pero citabas tú a la Convención de Ginebra. ¿Hay ese marco de referencia o ni ese? ¿Se ha pronunciado? ¿Hay legislación aplicable a estos ataques?
Hay una cierta legislación, lo que pasa que es voluntaria, podemos decir, porque lo más parecido que tenemos es el manual de Tallinn, que lo ha desarrollado la OTAN, y es un manual de aconsejado cumplimiento para países de la OTAN. Y en resumen, ahí divide centra lo que es la ciberguerra en un marco muy concreto. No vale cualquier ataque, no vale un WannaCry que lo que intenta es sacar dinero de las empresas. Las dos características que definen la ciberguerra, según este manual, es que un ciberataque debe poder asimilarse a una acción armada y debe tener por objeto matar, herir o destruir propiedades. Y que debe ser un Estado el responsable de atacar a otro. No vale que sea una mafia vengándose de un grupo rival, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, pero este documento, este manual al que te refieres, ¿es un documento reconocido por suficientes países como para tener consecuencias graves, como para que se tenga en cuenta al menos?
Pues como te decía, no. Es un manual recomendado por la OTAN, pero los tres países más activos en esto de la ciberguerra, que son Rusia, China y Corea del Norte, no lo reconocen en absoluto.
Oye, porque no debe ser fácil, de todas formas, ¿no? Acceder a lo que conocemos como las infraestructuras críticas de un país al que se intenta bombardear, pero con un ciberataque de este tipo, en el que se intentan colar los enemigos.
No, por suerte no. Y si está bien diseñado, por supuesto, no, porque debe ser diferente. No puede estar conectado a Internet una central nuclear o una central térmica o cualquier sistema crítico de un país. Como mucho, tendrá dos redes independientes. Una para sistemas de oficina, que sí que puede estar conectada a Internet, con más o menos cortafuegos que eviten cierto tráfico, y otra, la que realmente controla los sistemas, será solo o bien ordenadores aislados o bien conectados a una red interior.
Y, pero no conectados a la otra red desde la que pueden entrar
en
desde
absoluto,
fuera, ¿no?
En principio. En absoluto, porque entonces se pierde toda la seguridad, porque antes o después se puede entrar a un sistema que esté conectado a Internet.
Estamos hablando de la naturaleza, de los tipos de ataques también, del espacio digital en sí, que debe ser muy diferente al campo de operaciones de las guerras habituales. Los límites de la ciberguerra, también igual que cuando nos acercábamos en lo semántico, ahí los límites de la ciberguerra, del modo y la forma de operar, de actuación, deben ser muy difusos.
Sí, porque es que no hay soldados capturados, no hay aviones derribados, y las acciones que se cometen un día, el bombardeo electrónico que se comete un día, puede que no tenga resultados hasta 2, 3 o 6 meses después, como en algunos famosos casos como el del virus Stuxnet, que fue un trabajo de paciencia, hablaremos
ya,
de él.
Ya. A ver, ciberterrorismo, crimen organizado, lo digo, términos que han salido o que a los que nos remite el tema del que estamos hablando, activismo con hack de hacker, ciberguerra, ¿podríamos marcar la diferencia entre todos esos términos,
sí,
Eduardo?
Sí, hay una diferencia muy clara. La ciberguerra es todo acto entre dos países, no un país y contra un grupo terrorista. Son dos países que tengan objeto una disputa entre esas naciones y que esté respaldada por ellas. No que alguien, tres fanáticos de un país atacan a otros tres fanáticos de otro país. Y eso es lo que lo diferencia del ciberterrorismo, que lo que busca es la desestabilización o bien hacer visibles sus reivindicaciones. O del crimen organizado, que lo que quiere es beneficio económico o poder. Y por supuesto del hacktivismo, que se mueve por patrones ideológicos, utópicos o a veces por venganza.
Y las acciones como tal de ciberguerra, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Robar información? ¿Desestabilizar? ¿Qué exactamente?
Pues las clasificamos, o mejor dicho, las clasifico porque las clasificaciones mía en tres apartados. El tipo A, que es un robo de información, que se supone que es llevado a cabo para propósitos de guerra, no es un espionaje industrial, es obtener el plan de guerra del enemigo, por ejemplo. Las del tipo B, que es la alteración de las infraestructuras, que viene desde lo más básico, que es, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio que desinforme a la población desactivar los medios de información, a acciones más drásticas, como puede ser bloquear el sistema de tráfico de una ciudad, que es relativamente fácil, como se ha visto en el pasado. Y las de tipo C, que en puridad y según el manual de Tallín, son las únicas que son realmente de ciberguerra, que son las que buscan la destrucción física de propiedades, bien de forma directa o indirecta.
¿Nos pones algún ejemplo? Algo apuntabas antes por ahí, pero ¿algún ejemplo del potencial ofensivo de esos ciberataques?
Ha habido algunas ya en el 91, en la primera guerra de Irak. Hubo unos chavales consiguieron acceder al Estado Mayor de los aliados y conseguir los planes de guerra que intentaron vendérselos a los iraquíes. Y los iraquíes no se los compraron porque pensaron que eran falsos, que era una maniobra del enemigo.
Esto estamos hablando de época pre-internet, al menos de la popularización de Internet.
Sí, la popularización de Internet. Que, bueno, sí. Algunos ya teníamos, pero claro, éramos pocos en el 91. Luego en el 99, en la guerra de Kosovo, sí que hubo una organización serbia con mando del capitán Dagan, que era un héroe de la guerra de Croacia, héroe para los serbios, porque bueno, ya sabemos que fueron unas guerras un poco de lo más bestia que se ha visto. Pues bueno, sí que dirigió una entidad organizada que realizaba unos ataques de ciberguerra a pequeña escala, sobre todo ataques de negación de servicio, ataques de usurpación de una página web, lo que se llama un defacement, es decir, quitar lo que hay en una página web y poner lo que a mí me interesa que haya. Fueron los de Taiwán del 2003, fueron más drásticos, porque ahí les bloquearon el sistema de tráfico que decía antes, la bolsa, los bancos, les hicieron un ataque bastante notable que parece que venía desde China, aunque por supuesto China negó toda responsabilidad. Y Bueno, podemos pasar por los de Estonia del 2007 que dieron origen al manual de Tallinn, pero el más impresionante y el que más ha llamado la atención es Stuxnet, que fue un sistema desarrollado, o se supone que desarrollado, a medias entre los Estados Unidos e Israel para bloquear o retrasar lo máximo posible el programa nuclear iraní. Invirtieron, por lo que se sabe, la parte estadounidense invirtió 3 años y 300 millones de dólares en conseguir un bichito que bloqueara, que estropeara las centrifugadoras, que son las que permiten extraer el uranio enriquecido.
Ahí quería llegar, a lo que puede llegar a costar. Los hay de toda la naturaleza y, por lo tanto, con diferentes objetivos, etcétera. Pero esto, en cuanto a coste, no debe ser barato, no debe estar al alcance de cualquiera, ¿no?
No, las ciberguerras son baratas para los estados, porque, bueno, 200 millones, 500 millones de euros para un estado europeo o del primer mundo no es demasiado caro, se lo puede permitir, pero es prohibitivo para cualquier organización. Los terroristas, por ejemplo, están muy lejos de ser capaces de obtener esta cantidad. Porque recuerdo el ejercicio Digital Pearl Harbor del año 2002, donde dieron libertad a un grupo de expertos estadounidenses para que hicieran todo lo posible para atacar los sistemas críticos. Y las conclusiones fueron que hacía falta al menos 200 millones de dólares para y expertos que saben muy bien lo que hacen, con herramientas muy bien preparadas para conseguir un éxito mínimo.
Ciberataques, ciberterrorismo, por cierto, ¿se sabe, Eduardo, de qué forma emplea Internet? ¿Cómo la emplean organizaciones terroristas islámicas? Además de, ya lo sabemos, para hacer propaganda, para captar adeptos, pero ¿pueden llevar a cabo ataques graves contra otros enemigos, contra los países occidentales?
Como has dicho, lo más importante que hacen es el adoctrinamiento, porque ahí es donde consiguen convencer a alguien para que salga a la calle y con un cuchillo, con un camión y monte lo que hemos estado viendo en Europa. Pero ya en puridad, cuando hablamos de ataques, lo tienen muy difícil, por lo que estábamos diciendo. Necesitan gente muy experta y con tiempo y dinero. El tiempo y el dinero es cuanto menos tengas de uno, más necesitas de lo otro. Y las células terroristas tienen una vida media de meses antes de ser desmantelados. Las que están en sitios que controla el Estado Islámico, cada vez menos, están sometidas a una presión continua militar, bombas y aéreas y ataques de por tierra. Y los que están fuera de allí tienen una presión policial enorme. Entonces, es muy difícil que consigan, más allá de cosas que sí que han conseguido. Estoy acordando el año 2015, por ejemplo, que hubo varios ayuntamientos y televisiones locales, que recordar también, del norte de Navarra, de la franja ya norte de Navarra, fronteriza con Francia, que perdieron la señal y en su lugar se mostraba un defacement, o sea, unas notas a favor del Estado Islámico y contra Israel. Pero ese ataque no estaba dirigido contra ellos, sino donde al servicio que ellos habían comprado para alojar sus servicios, que estaba en Francia. Y lo estaban atacando como refuerzo a los ataques en esa época del Charlie Hebdo.
Y llevó, pues eso, esa imagen de rebote prácticamente, ¿no? Hasta esos repetidores, esos servidores de la televisión local. Por cierto, ya que estamos aquí en España, ¿hay algún organismo en nuestro país que luche contra los ciberataques? Esto está en manos del ejército, es otro organismo. ¿En manos de quién está la defensa?
Aparte de lo que las Fuerzas Armadas tienen, los ciberataques, su estudio y su coordinación recaen en el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está con sede en León y trabajaban 70 informáticos cuando yo me informé para esto y ahora ya trabajan más. Son matemáticos, ingenieros, gente muy preparada y muy dedicada.
¿Y es lo suficiente? Porque se sabe cuántos ataques, de lo que se pueda conocer, claro, de lo que trascienda. ¿Sufrimos muchos ataques?
Suficiente nunca es en un mundo en el que estamos y la velocidad con la que avanza mucho más rápido la tecnología que los medios que ponemos prevenirla o para no prevenir la tecnología, sino la parte mala de la tecnología. Por ejemplo, en los 6 primeros meses del año 2015, según datos públicos, hubo 23.000 ataques contra nuestro país. Y en 2014 hubo 18.000 contra individuos o entidades del país. Y de estos, que son muchísimos, 500 tuvieron por objeto infraestructuras críticas como bancas, suministro de agua, puertos, aeropuertos o redes telefónicas. Incluso 4 contra centrales nucleares y otros tantos contra la industria energética. así como también un curioso intento de controlar los teléfonos de cuatro altos miembros del gobierno.
¿Y se sabe de dónde provenían? ¿Quiénes son los atacantes?
A ver, se sabe hasta cierto punto de dónde vienen, pero no quiere decir que sea originado ahí, porque rebota por muchos sitios y muchas veces un atacante utiliza los servicios de otro país, pero sí que parece que son Rusia y China. De hecho, el exministro García Margallo denunció hace unos años que España es el tercer país que más ataques sufre en todo el mundo, después de Estados Unidos y de Reino Unido. Pero hay que tener en cuenta que normalmente no son casos de ciberguerra, son delincuencia normal. Vuelvo a mencionar el WannaCry de hace unas semanas, que se ha tratado como un ataque y no es en puridad un ataque, es un intento de una mafia organizada, no sabemos exactamente de dónde, de robarnos, hacernos un secuestro virtual del ordenador, bloquearnos los archivos, cifrarlos y pedir rescate a cambio.
Pero como decíamos, a veces puede estar vinculada una cosa, una acción con otra, ¿verdad? No se sabe dónde está el límite, no se sabe si intentan matar dos pájaros de un tiro, ¿no?
Y es muy complicado
claro,
a veces,
claro,
sí.
Claro. Oye, mira, vamos a saludar a Ángel Vallejo, que es director de Relaciones Institucionales de Ciber. Ángel Vallejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ciber es el primer think tank dedicado a la seguridad y defensa del ciberespacio en lengua española. Es una iniciativa integrada en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo nace este think tank? ¿Cómo nace Ciber? Para dar respuesta, aparte de lo que nos está explicando esta tarde Eduardo Casas aquí.
Buenas tardes, primero de todo. Ciber, primero tengo que decir que no está adscrito ya a la Ciencia Forense de la Universidad, se constituyó hace un año aproximadamente como asociación independiente,
sí.
Pero lo relevante, el motivo del nacimiento. Ciber nace como respuesta a la ausencia, lo que nosotros consideramos que era la ausencia en un momento determinado de un think tank, de un centro de pensamiento que no representara un interés concreto, es decir, que no fuera de parte, no representara a la industria, la ciberseguridad, no representara a las administraciones, es decir, que fuera un centro de pensamiento independiente. Y pensamos que en ese momento no lo había, en el 2013, pensamos que no lo había, y eso fue un poco la inquietud que hace que nazca Ciber.
Ya, la finalidad, por lo tanto, es informar de cuanto se sepa, de cuanto se pueda saber respecto a todo esto de lo que estamos hablando y hacerlo de forma independiente, ¿no?
Exactamente, ese es uno de los objetivos principales, la concienciación, la información continua sobre el estado de la ciencia, el estado de la tecnología en relación con la ciberseguridad y la ciberdefensa, y no solamente divulgarlo, sino también intentar mover a que las administraciones, a que los estados pongan más medios para formar e informar a los ciudadanos y a las compañías, no solamente a los ciudadanos individuales.
Ya, y analizando cómo analizan las nuevas armas cibernéticas, que desde luego están en permanente cambio, el modo también en el que los estados ejercen y mantienen su poder e intentan controlar e intentan defenderse, a grandes rasgos, porque esto le estoy haciendo la pregunta del millón y le pido que, como en la radio, pues lo responda en un minuto, pero ¿cómo está la situación ahora mismo, señor Vallejo?
Vamos a ver, me pregunta a nivel nacional, a nivel europeo, en nuestro entorno, ¿cómo?
No, ¿cuál es el escenario mundial en ese aspecto? Bien. Quiero decir, sí, porque claro, todos tenemos como lectores, como interesados, pero profanos en la materia, tenemos una idea de que Corea, Rusia, China son los que manejan, tal, son los que atacan, y a lo mejor la realidad y de lo que ustedes saben, a lo mejor tiene poco que ver con ese anclaje.
No, digamos, la realidad un poco me corrobora lo que acaba usted de comentar. Sí. Es decir, hay sí sabemos que hay una serie de actores estatales que tienen una mayor influencia y una mayor capacidad de hacer cosas y de desarrollar tecnologías que puedan facilitar al final una situación de ciberataques o de ciberguerra, pues que efectivamente son China, Corea, Estados Unidos, Israel. Hay países que se sabe que invierten una gran cantidad de su presupuesto tradicionalmente en sistemas de defensa o de guerra tradicional, y ahora desde los años en que se viene utilizando la cibertecnología para cuestiones de ciberguerra y ciberataques, pues hacen una gran inversión de medios y de personal en este tipo de áreas. ¿Qué podemos decir en términos generales? Bueno, pues que el avance de la tecnología, eso no se escapa a nadie, es imparable, es decir, es la velocidad que tiene el desarrollo es muy, muy importante, a veces es preocupantemente importante, Es verdad que también hay aparejado una gran inversión y preocupación, digamos, o mejor dicho, ocupación, en buscar defensa y en buscar situaciones que pongan obstáculos a un uso indebido o dañino de la cibertecnología.
Ya, y en ese escenario y con esos actores, ¿diría que estamos en una situación que podríamos llegar a denominar como de movimientos propios de una guerra fría, pero ahí, en ese terreno, una ciberguerra fría a escala global?
Podemos decir que hay, porque claro, la cuestión de la ciberguerra es compleja en el sentido de que no son métodos tradicionales, no son métodos físicos inmediatos, sino que es otro tipo de funcionamiento asimétrico, otro tipo de desencadenamiento de conflicto, y otro tipo de ejecución de los ataques. Sí podemos decir, sí podemos concluir que hay una cierta situación de, podríamos poniéndolo entre comillas, de ciberguerrilla, es decir, de distintas escaramuzas en la frontera, podemos decir, en la que los estados, generalmente no de manera directa, es decir, no le ponen la firma, sino a través de grupos que, sin representar al estado atacante, sí es cierto que vienen respaldados por los estados atacantes. Y parece que hay una cierta medición de las fuerzas del contrario por parte de varios países, ¿no? Los incidentes de Ucrania, tradicionalmente con Rusia, parece que tienen algo de uso del estado, de las infraestructuras de Ucrania por parte de unos atacantes rusos para medir la potencia y la viabilidad de unos ataques por parte de los de grupos controlados o respaldados por el gobierno ruso.
¿Y qué percepción tienen respecto a cómo interpretamos el ciudadano medio este tipo de informaciones? Si cree que de verdad, en realidad, no estamos en guardia, que pensamos que esto forma parte más casi de la ficción conspiranoica, si no somos conscientes de que esto puede ser un... no sé si a lo mejor una amenaza real.
Bueno, a mí me gustaría señalar dos cuestiones. Una, que la frecuencia cada vez mayor con la que se desencadenan eventos que, aunque no son propiamente ciberguerras, sí deberían concienciarnos aún más. Por ejemplo, el caso de WannaCry, el caso de Petya hace mucho menos, que si bien efectivamente no es una cuestión de ciberguerra, sino de ransomware, que son ciberataques con una finalidad económica, sí tienen la posibilidad o tienen el efecto de provocar bastante alarma. Estos ataques son cada vez más frecuentes, cada vez algunos de ellos son más graves. Es verdad que generan mucha alarma, pero es verdad también, sorprendentemente, que los ciudadanos muchas veces parece que enseguida nos acostumbramos a esta situación y tan pronto, con la misma velocidad nos preocupamos que parece que nos olvidamos, ¿no? Y esto es un peligro del que hay que huir. Es decir, el ciudadano, y aquí va una buena parte de la obligación, entendemos nosotros, de las administraciones públicas. El ciudadano tiene que estar concienciado continuamente de los riesgos que supone el uso, sobre todo el uso indebido de la tecnología, ¿no? Del uso de Internet en general y de redes sociales. Por ejemplo, claro, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de empresas, es decir, a nivel de compañías mercantiles y incluso también en las relaciones personales, lógicamente.
¿Por qué cree que nuestro país está preparado para afrontar esos ataques?
Nuestro país está razonablemente preparado. Sí es cierto que hay un buen margen de mejora. Sí. Es decir, sí tenemos desde el 2013, en España tenemos una ciberestrategia bastante bien diseñada, pero peor ejecutada, en nuestra opinión. Es decir, el diseño es muy bueno, el árbol del organigrama de centros de decisión, ejecución y protección lo calificamos como bastante razonable, bastante bueno. Es cierto que a efectos del presupuesto, es decir, a efectos de cómo se ejecuta esa estrategia, que es bastante buena, ahí sí puede haber algún fallo. Sí tenemos, y esto hace hemos estado en, si hubiera estado hace dos semanas en Las Vegas, en las dos principales conferencias de ciberseguridad del mundo, en Estados Unidos, y bueno, por ahí hemos podido comprobar que nuestros ingenieros están al nivel, a un nivel muy, muy reconocido a nivel mundial. Luego es distinto a nivel de compañías, a nivel de administraciones, ¿no?
Bueno, podríamos decir que nuestro personal puede, de hecho está preparado, tiene los conocimientos, haría falta desarrollar algo más de tecnología, pero aquí lo tenemos que dejar de momento. Ángel Vallejo, director de Relaciones Institucionales de Ciber, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Casas. Continuamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Nuestro Policía en Red.